Lo recordaba recién Fabián. Ayer la Reserva Federal decidió una nueva baja de tasas de interés de 75 puntos básicos y con esa medida la tasa de los fondos federales quedó en 2,25% anual. Esta medida se adoptó después de otras dispuestas por la Fed durante el fin de semana, todas con el objetivo de mitigar los efectos de la crisis financiera en Estados Unidos. Ayer temprano, sobre las 7:30, ya estuvimos haciendo un primer análisis sobre esta evolución de hechos, pero les proponemos retomar el enfoque ahora a partir de la noticia de ayer. ¿Qué efectos tendrán estas medidas sobre la economía de Estados Unidos? ¿Qué repercusiones debemos esperar en general para la economía mundial, en especial para nuestro país? ¿Qué cabe aguardar? De eso vamos a charlar hoy nuevamente con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Buen día, Pablo.
Buen día, Emiliano.
Estamos hablando a menudo últimamente.
Sí, da que hablar la economía mundial.
¿Cómo analizan ustedes esta decisión de la Reserva Federal de ayer? Recordemos, se aprobó un recorte de 75 puntos básicos, pero el lunes lo que se esperaba era una rebaja mayor, una rebaja de 100 puntos básicos.
Sí, es verdad, Emiliano. El lunes el mercado estaba descontando un recorte de 100 puntos básicos, es decir, de un punto porcentual, pero la Fed finalmente fue por un recorte de 75 puntos. En realidad la Fed tenía que ser muy cuidadosa con la decisión que tomara ayer. Por un lado, un recorte que resultara pequeño de las tasas de interés podía decepcionar a los mercados, generando un nuevo deterioro de la confianza de los agentes y de alguna manera como arruinando los esfuerzos que venía tomando la Fed en una serie de frentes. Pero por otro lado, un recorte demasiado fuerte de las tasas de interés, de 100 puntos básicos o de 125 puntos básicos, como llegaban a insinuar algunos analistas, también podía dar la sensación como de falta de rumbo, de que la Fed estaba dispuesta a bajar todo lo que el mercado pidiera, y en ese contexto financiero tan complejo, parecería lógico finalmente que la Fed se haya mostrado como con un comando de la situación.
¿Y cómo fue la respuesta de los mercados? Ya vimos algunos de los cierres, pero me interesaría tener tu evaluación.
Sí, la reacción inmediata fue negativa. Es decir, las acciones cayeron recogiendo que el mercado esperaba un recorte de tasas mayor, pero en poco rato el humor de los mercados cambió y las acciones cerraron con ganancias muy importantes. Las comentaba Fabián, el Dow Jones subió más de 4%, el Standard & Poor's 3,5%. Y la tendencia también fue para la región fue la misma. El Bovespa, por ejemplo, terminó el día con una suba de 3,2%.
¿Y qué se debe esperar en materia de perspectivas para la economía de Estados Unidos? ¿Qué efectos tendrán sobre la economía de Estados Unidos estas medidas que estamos comentando?
Bien, ayer ya estuvimos conversando sobre este tema y la decisión que tomó la Fed ayer de tarde no cambia en lo sustantivo los comentarios que hacíamos en la mañana. Las políticas macroeconómicas están cobrando un giro fuertemente expansivo. Desde agosto hasta acá, la tasa de los fondos federales bajó en 3 puntos porcentuales, desde 5,25 hasta 2,25% anual. Además, la Fed tomó varias medidas que extienden el crédito a los bancos, aumentó los plazos que tienen los bancos para devolver los fondos que toman de la Reserva Federal, también bajó la tasa de interés de esos créditos, la llamada tasa de descuento, y lo hizo en una relación más que proporcional en comparación con la caída de la tasa interbancaria, y el fin de semana anunció que también le prestaría a los bancos de inversión, que habitualmente no tienen derecho a tomar crédito de la reserva. A todas esas medidas en el campo monetario se agrega el impulso fiscal que había aprobado algunas semanas atrás el Congreso, que contempla una reducción de impuestos por un monto equivalente a un 1,2% del producto. Pero de todas maneras persiste la incertidumbre de cuán rápido podrá recomponerse la actividad económica a partir de todas esas medidas. Si estas medidas restablecen la confianza y si no aparecen más problemas con los activos de los bancos, podríamos pensar en una recuperación de la economía de Estados Unidos para el segundo semestre. Pero si los bancos continúan con dificultades en la recuperación de sus activos, si además de la falta de liquidez aparecen más problemas de solvencia en las instituciones, bueno, la recuperación allí podría tardar más. Sobre este punto igual es importante el caso de este fin de semana de Bear Stearns, que muestra un caso de reestructuración financiera realmente rapidísima.
¿Podrías desarrollar un poco más esa idea? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Por qué hay que observar con cuidado el caso de Bear Stearns?
Por lo siguiente, digamos. En Estados Unidos se está viviendo una situación de desconfianza de los inversores en el sistema financiero. Los inversores no pueden distinguir claramente qué instituciones son sanas, qué instituciones no lo son. Mientras dura esa incertidumbre, todas las instituciones se ven afectadas en alguna manera. La solución a esa incertidumbre, a ese problema, requiere que se identifiquen rápidamente cuáles son las instituciones en problemas y que se defina rápidamente su situación. El caso Bear Stearns muestra que en muy poco tiempo apareció otro banco, JP Morgan, que decidió comprar a la institución con problemas, y que la Reserva Federal actuó decididamente disponiendo una fuerte línea de crédito para darle viabilidad a la operación. Ese es un buen ejemplo, digamos, que procura cortar ese temor generalizado en el sistema financiero. Nosotros en Uruguay tenemos el recuerdo de la corrida bancaria del 2002.
Sí, inevitable traer a la memoria aquel antecedente de nuestro país ahora cuando hemos estado siguiendo todas estas noticias, ¿no?
Exactamente, que siendo nuestra crisis comparativamente mucho, mucho más seria que la que tiene Estados Unidos, por lo menos con los datos que hoy tenemos, igual nos deja una lección. La crisis uruguaya nos mostró que la corrida bancaria, digamos, que el temor sobre el sistema financiero recién se terminó cuando los depositantes tuvieron una idea cierta de qué instituciones tenían problemas y qué instituciones no.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo se moverá la Reserva Federal de ahora en adelante? ¿Cuál es la impresión de ustedes? ¿Habrá nuevas rebajas de tasas? Te lo pregunto porque en el comunicado de prensa que se publicó después de la reunión, la Reserva Federal marcó también los riesgos que se mantienen en materia de inflación.
Sí, es verdad. Y es que en realidad los riesgos en el frente inflacionario no son despreciables, a pesar de la recesión en Estados Unidos, porque la suba del petróleo y de las materias primas se está trasladando a los precios internos. En los últimos 12 meses la inflación en Estados Unidos fue de 4%, mientras que un año y pico atrás, al cierre del 2006, la inflación había sido de 2.5%. De todas maneras, la Reserva debe balancear el riesgo de inflación con los riesgos sobre la actividad económica y sobre el sistema financiero. Hasta ahora la opción tomada por la Fed es muy, muy clara. La Fed está dispuesta a correr riesgos con la inflación, porque el peor error sería tener una crisis financiera todavía más aguda por falta de decisión de la política monetaria. Por eso los mercados en realidad siguen descontando que habrá todavía más rebaja de tasas de interés. La próxima reunión de la Fed está prevista para el 29 y 30 de abril. Los mercados descuentan una baja de 50 puntos básicos en esa reunión y además no descartan que pueda haber algún recorte inclusive antes de esa reunión.
Para terminar, Pablo, aterricemos en Uruguay. Bueno. Vengamos a nuestro país. ¿Cómo quedan las perspectivas acá, en nuestro país? ¿Qué pasa en Uruguay?
Bien, ayer comentábamos que a corto plazo, por ejemplo, para lo que resta de este año, es probable que sigamos viendo un dólar débil en los mercados internacionales. Esa debilidad del dólar y el bajo costo del dinero por las bajas tasas de interés que tenemos en Estados Unidos deberían contribuir a mantener la firmeza de los precios de los commodities, más allá de la volatilidad que están mostrando en estas semanas, como acompañando la volatilidad de todos los mercados. Esas dos cosas determinarían que la economía uruguaya continúe creciendo a un ritmo fuerte en 2008 y probablemente también contribuirán a que este año veamos cierta apreciación adicional del peso frente al dólar. Pero en un horizonte a mediano plazo, si pensamos por ejemplo en 2009, las perspectivas son algo más inciertas. Seguimos pensando que la economía continuará creciendo, pero tenemos un mayor riesgo de enfriamiento de la demanda mundial, por ejemplo, si la recesión de Estados Unidos termina siendo más severa y más duradera que lo que prevén los mercados, y también tenemos un mayor riesgo de un debilitamiento importante de los precios de los commodities, con un impacto también negativo sobre los precios de los bienes que exporta Uruguay.
Y con ese panorama por delante, ¿qué esperan ustedes en cuanto a la política monetaria del Banco Central? ¿Habrá cambios? La pregunta, claro, Pablo, viene porque el comunicado del Comité de Política Monetaria del Banco Central del 7 de marzo hacía una referencia así muy particular a que el Banco Central permanecería atento a las decisiones que eventualmente tomaran otros bancos centrales.
Cierto.
De aquel comentario podría concluirse que vendría una baja de tasas acá en Uruguay después de la reunión de la Reserva Federal.
Sí, esa era una posible conclusión a partir de todo lo que se había comentado antes de la reunión, de que en el gobierno se estudiaba una, una rebaja de tasas.
Sí.
Ahora, en lo que hace en sí a la decisión de la Fed, la rebaja de tasas terminó siendo igual a la que los mercados descontaban cuando se reunió el COPOM el 7 de marzo. Entonces, desde esa perspectiva, uno podría decir que la decisión de la Fed de ayer no causó sorpresa, no trajo información nueva. Pero también hay que señalar que en la última semana pasaron muchas cosas en el sistema financiero de Estados Unidos que muestran una situación más preocupante que la que podíamos tener a principios de marzo. Como decíamos en su momento, el Banco Central en realidad debe balancear aquí dos riesgos. Por un lado está el riesgo de un enfriamiento abrupto de la demanda mundial con efectos negativos sobre los precios de exportación de nuestro país. La baja de tasas en Estados Unidos incrementa la diferencia entre las tasas en pesos y las tasas en dólares en Uruguay, y eso puede propiciar una caída mayor del tipo de cambio que eventualmente genere alguna dificultad en materia de competitividad, sobre todo si se materializan los riesgos de enfriamiento de la economía mundial. Ese tipo de riesgo justificaría una baja de tasas en nuestro país. Pero por otro lado está el riesgo inflacionario, el otro riesgo que debe balancear o tener en cuenta el Banco Central. Las presiones inflacionarias son persistentes porque la demanda interna en nuestro país sigue creciendo a un ritmo fuerte y porque los commodities, a pesar de todas estas turbulencias, han continuado subiendo en los mercados internacionales. Y eso, en todo caso, justificaría una suba de tasas, en la medida que, por la suba de precio de los commodities de los últimos meses, uno hasta podría pensar en nueva suba de los alimentos en Uruguay. Por esa razón, nos parece que en este contexto todavía hay más riesgos por el lado de la inflación, y en ese marco una rebaja de tasas podría ser interpretada como un debilitamiento del compromiso del Banco Central en relación al objetivo de inflación.
En síntesis,
en principio pensamos que no habría, digamos, un caso claro para que el Banco Central bajara las tasas ahora.
Era el análisis económico. Estábamos con Pablo Roselli de la consultora Deloitte. Pablo, gracias. Te dejamos descansar ahora, ¿sí?
Bueno, hasta la semana que viene.
Felices Pascuas y hasta el lunes, supongo.
Ahí va, igualmente para todos ustedes.